Sí, totalmente. El caso de los castores, por ejemplo, fueron traídos sí intencionalmente con una cuestión de industria peletera, que finalmente no funcionó y los liberaron. En el caso de las ardillas se trajeron como mascota ornamental, justamente es un claro ejemplo, la ardilla de vientre rojo, porque era linda, se la trajo y bueno, ahora termina siendo una invasión biológica bastante importante, ¿no? Uh-huh. Y así podemos citar muchísimos casos, tanto de fauna como de flora.
¿Son las ardillas que se ven en Nueva York, por ejemplo?
Es muy probable, no tengo ahora el dato exacto, pero sí, es muy probable, si no me equivoco, es una ardilla asiática la que de la que estamos hablando, sí.
El tema de la zoonosis, que es son las enfermedades donde vinculan a los seres humanos con los animales, ¿se encuentra también presente como problema dentro de todo esto?
Sí, por supuesto, es de hecho uno de los graves problemas, mucha gente no lo sabe, pero la realidad es que las especies silvestres han convivido con enfermedades, así como nosotros también convivimos con las nuestras, o nuestros animales domésticos tienen las propias. Bien, la fauna silvestre también tiene las suyas, ¿y qué pasa? En este circuito que yo les mencionaba, con el estrés que baja su sistema inmune, quizás tenían los patógenos me refiero a cualquier agente infeccioso, puede ser un hongo, una bacteria, etcétera. Bien, bajan sus defensas y ese patógeno que quizás no les estaba haciendo nada los termina afectando y esas enfermedades pueden ser transmisibles tanto al ser humano como inclusive a nuestros animales domésticos. Ha habido muchos casos de tanto animales domésticos que contagian a los silvestres como viceversa. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la ornitosis o psitacosis que tienen los loros.
Sí.
Y déjame aclarar que muchas de estas zoonosis no tienen cura. También eso sucede. Una vez que son contagiadas, ya lo único que se puede hacer es tratamiento paliativo, pero no hay cura para ellas.
¿Hay algún lugar donde uno pueda recurrir para... Uno de golpe puede ver me acuerdo que antes se vendían todas estas cosas, más públicamente, digamos, y me imagino que en algún pueblo del interior debe ser otro tanto. También recuerdo que había quien buscaba el jilguero para que cante de determinada forma y pagaba pero una cifra sideral de dinero con tal de comprarlo. Pero ¿a quién tengo que denunciar cuando yo veo un caso de esto? ¿Tengo que ir a la comisaría? ¿Tengo que ir a algún lugar de fauna? ¿Cómo es el tema?
Perfecto, ahí te digo. Sí, déjame aclarar antes que existe un comercio legal de jilgueros. Podemos estar de acuerdo o no con el comercio legal de fauna, eso ya es una cuestión personal que da para otra charla,
sí.
Pero sí existe la jilgueroacuicultura y hay permisos que se tienen que tener. Todo comercio legal tiene que tener papeles, eso también para que lo tengan claro.
Sí, sí.
Lo mismo con animales que son de criadero, que tienen que venir anillados, correctamente identificados. Ahora bien, ante un caso sospechoso, siempre el lugar para denunciar son las autoridades, ¿bien? Las direcciones de fauna. Nuestro país es un país federal, cada provincia es dueña de sus recursos, entonces cada provincia tiene una dirección de fauna a la que hay que recurrir. Nosotros en Aves Argentinas tenemos en nuestra página web, que es www.avesargentinas.org.ar, un listado de todos los lugares a donde denunciar por localidad. Si tienen alguna duda, si quieren más asesoramiento, si quieren saber qué tienen que mandar a la denuncia, nos pueden mandar un mail y nosotros los ayudamos. El mail es tráfico@avesargentinas.org.ar.
Uh-huh. Seguramente, como sos voluntaria del programa, te has sentido cautivada por alguno de los trabajos que llevan adelante. Contanos cuáles son las acciones en este caso.
Bueno, perfecto. El programa trabaja en formas multidisciplinarias, ¿bien? Por un lado, trabajamos haciendo relevamientos en ferias y en comercios para ver qué es lo que se está vendiendo y a qué precio, para poder empezar a hacer estadísticas, porque otro de los problemas que tiene este flagelo es esto, la falta de estadística. Entonces lo que hay que hacer también es recopilar datos para después poder planificar las acciones adecuadas para combatirlo, ¿bien? Colaboramos, como decía, con el tema de asesoramiento en denuncias. En casos de mayor envergadura nosotros también hacemos denuncias y le damos muy fuerte también a la parte de todo lo que sea difusión, capacitaciones. Vamos a hacer capacitaciones a fuerzas de seguridad, ¿bien? Para informarles sobre las especies, para que ellos estén al tanto también de cómo manejarlas. A veces ayudamos en algún decomiso a identificar las especies, ¿no? Y después, por supuesto, el apoyo a distintos proyectos de conservación y la generación de material didáctico disponible en nuestra página web para escuelas y para la ciudadanía en general.
Y uno dice, denuncio si veo, denuncio si me entero. ¿Y de qué otra forma se puede contribuir para terminar con esto? O por lo menos para que vaya en disminución a medida que pase el tiempo hasta erradicarlo totalmente, este tráfico ilegal.
Claro, perfecto. Muy buena pregunta. Bien, todos podemos contribuir de alguna forma, ¿sí? No necesitamos ni estar en una fuerza de seguridad ni estar en una ONG. El primer paso siempre es no comprar ni siquiera por lástima, ¿sí? Porque si uno compra, por más que el animal lo ve herido, lo ve mal, que es como suele suceder, está fomentando ese comercio, ¿bien? Si el vendedor vende el producto, va a obtener más. Y de nuevo, ya sabemos que por cada animal que estamos viendo a la venta, 9 murieron atrás, ¿bien?
Claro.
Entonces, la clave siempre es no comprar, siempre ir por la denuncia, siempre tratar de concientizar, de compartir, de informar sobre esto que se están enterando ahora y contarle a los demás para que dejen de comprar. El que ya tiene un animal, ojo, nada de liberarlo. En todo caso, asesorarse, ver si hay un refugio, algún lugar que lo pueda recibir, sino darle uno la mejor vida posible, pero jamás liberar por todo lo que ya dijimos, los problemas que puede traer. Y por supuesto, la clave que es disfrutar de las especies en libertad. Yo creo que ahora en este contexto de encierro nos vamos a replantear un montón de cosas y van a salir cosas positivas, entre ellas el tema de empezar a disfrutar los ambientes, darnos cuenta que hay biodiversidad inclusive en las ciudades y empezar a cuidarla y a respetarla, ¿no? Y por supuesto, el trabajo en conjunto. Y por último, algo clave como ciudadano, tenemos más poder del que pensamos, ¿sí? Es el tema de insistir a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque las autoridades no van a darle importancia si ven que su pueblo no se los da. Entonces, eso es algo clave, siempre insistir y trabajar para que cada vez más se le preste atención y aumenten las sanciones y los controles sobre este tema.
Uh-huh. Digo yo, ¿cómo fue que te enganchaste con todo esto? Sos una persona joven y en algún momento de tu vida te habrá cautivado la lucha por las especies silvestres, ¿no?
Bueno, yo siempre tuve como una clara orientación a la naturaleza desde chiquita. Desde nena yo sabía que quería trabajar en algo asociado a este tema. En un momento intenté o pensé en estudiar biología, pero era muy trabajo de laboratorio, por eso hice la tecnicatura, que está más asociada al campo. Y, no sé, siempre me interesó el tema de la fauna, es una de las cosas que más me apasionó. Siempre estaba interesada cuando yo veía notas o casos de tráfico y dije, bueno, wow, yo quiero ayudar a luchar contra esto. Y se dio la oportunidad. Un día, si no me equivoco, fue hace 3 años, en el 2017, cuando se abrió la convocatoria. Hay muchas ONG a las que uno puede ayudar, ¿no? Hay distintos programas, hay distintas cosas que uno puede hacer, pero se abrió la de tráfico y yo fui de cabeza, de lleno ahí, porque dije, yo quiero trabajar y quiero hacer esto de mi vida, ¿no? Y de hecho ahora mismo estoy cursando una licenciatura en Ciencias Ambientales en la UBA también, y es muy probable que mi tesis la haga sobre este tema, porque realmente me apasiona y es como que lo llevo como una bandera, ¿no?
Seguro. Digo yo, sos tus primeros años de vida han sido en un espacio abierto, han sido en la ciudad. ¿Tu entorno, cuál ha sido?
Fue un barrio. No era, digamos, no era una ciudad, no era llena de edificios ni nada, sino que era un barrio donde tenía un patio, por ejemplo, y arbolado, ¿no? Urbano, era lo más, alguna plaza que otra. Nunca tuve mucho contacto hasta que empecé a estudiar la carrera, la tecnicatura, donde empecé a hacer voluntariados, empecé a conocer áreas protegidas y demás, y ahí sí me fui metiendo más en los silvestres. Yo antes no tenía idea, por ejemplo, como todo el mundo, que era autóctono y que era exótico. Son cosas que uno va aprendiendo, ¿no?
Seguro que sí. Como tantas otras cosas que vas a ir incorporando también. Bueno, Mayra, te agradezco mucho este contacto y a seguir adelante con esta lucha que no tiene fin, lamentablemente.